Bien, estamos de regreso con usted aquí en esta segunda hora de la Red Deportiva Notisistema. Gracias por su comunicación. Teléfonos en cabina, líneas convencionales 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. El WhatsApp que incluye Telegram es el 33-11-55-19-62. Recuerde usted que hoy, llueva, hoy, truena, o relampaguee o caiga granizo como en Puebla, o haga mucho calor, tendremos al campeón del fútbol mexicano. Ya no cuenta la posición en la tabla en la que terminaron estos dos equipos, que fue el 1 y el 2. Ya no cuenta nada, sino simple y sencillamente que tiene que ganar el mejor dentro de la cancha, en el tiempo normal. Van empatados a 1 en el marcador global. En caso de que persista la igualada durante los 90 minutos, vendrán tiempos extras. Y si todavía están igual, pues entonces nos iremos a la tanda de los tiros penales. Pero de que hoy tendremos campeón, pues así tendrá que ser. Así es que, bueno, pues es un día importante para el desenlace del fútbol mexicano. ¿Será que las Águilas consiguen en este caso su bicampeonato y el título número 15? ¿O que la máquina para muchos daría la sorpresa porque no es tan favorito? O sea, si hablamos de un favorito en esta final y en estos instantes, después de celebrar el juego de vuelta, por lo que se vio, tendríamos que señalar que es el América.
Bueno, pues en este momento la temperatura ambiente en la zona metropolitana de Guadalajara es 34 grados centígrados.
Ah, está rico.
En la Ciudad de México, 30 grados. 30 grados en la Ciudad de México. Y hay pronóstico de lluvia.
En la Ciudad de México.
En la Ciudad de México. A partir de las 6 de la tarde hay pronóstico de lluvia.
Ah, pues la final está prevista para las 7, entonces a lo mejor.
Sí, que un chubasquillo ahí. Sí, rápido,
que riegue la cancha, sí, y luego que ya que arranque el partido. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Pero
esperemos que no pase lo de la femenil, ¿verdad?
Ah, bueno.
Que sí, empezó una hora y media después.
Sí, sí, por el tema y la granizada en Puebla, que afectó de alguna u otra manera hasta allá. Sí, fenómenos raros, curiosos que estamos viendo, pero que ahí están presentes dentro de lo que cabe.
Pero ya, ¿para qué vemos el partido, licenciado?
¿Cómo que para qué, licenciado? Pues, va a estar atractivo, es interesante, es una final.
Los conspiradores,
y además es la final que más veces, más ocasiones
se ha repetido
como tal, en el fútbol mexicano.
Entonces, sí la vemos.
Con el América ganando en 3 ocasiones. Si hay que, bueno, yo sí la voy a ver, si hay alguien que no lo convence.
No, está bien, ya me convenció.
Verla, pues está bien, nosotros luego se la platicamos, o al menos el resultado, o cómo quedaron por ahí. Bueno, cambiamos de tema y nos vamos directamente al deporte motor, porque vaya, que hay tela de dónde cortar con lo ocurrido este día allá en el Principado.
Automovilismo.
Y saludamos con mucho gusto el día de hoy con un titipuchal de información a nuestro compañero de todos los domingos cuando hay gran premio, Alan Omar Rodríguez. Alan, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Martín? Buenas tardes, qué gusto saludarte también a Manuel y por supuesto a todo el auditorio. Y pues mira, para aquel que madrugó y estuvo y buscaba que Sergio Pérez pudiera hacer una remontada de aquellas, pues creo que se quedó con las ganas y solamente le duró el gusto 10 segundos después de lo ocurrido este día en el Gran Premio de Mónaco. La verdad que fue una circunstancia bastante desafortunada para el tapatío, que desde que comenzaron las actividades el viernes la cosa no pintaba nada bien, incluso para el equipo en general, ¿no? Para Red Bull, que eso ya lo pudimos ver también en el resultado final de esta carrera. Vamos a desmenuzar un poquito lo que ocurrió. El viernes, Red Bull llegó este fin de semana con otra nueva actualización para su coche, un pequeño cambio en el ala trasera que le permitiría tener mucho mayor agarre. Sin embargo, desde el viernes, tanto Checo como Verstappen se quejaron mucho de que el coche se les iba de cola, ¿no? Que no podían controlar la parte trasera del coche y que era muy complicado dar los giros en las curvas, donde pues solía ser uno de los fuertes de Red Bull, y ahora pues ya hay muchas complicaciones para poder controlar el coche. Se quedaron lejos de los mejores tiempos el viernes, tanto Verstappen como Checo. Esa diferencia de medio segundo en la primera práctica entre Verstappen y Leclerc abrió un poquito el panorama de lo que restaba para el fin de semana, y eso quedó demostrado el día de ayer, ¿no? También en la prueba de calificación, donde Checo pues tiene otro de esos sábados que uno no quisiera ver, de esos sábados de pesadilla que se repitieron mucho durante el año pasado, durante este mismo tramo de la temporada el año pasado. Hay que recordar cómo empieza esa mala racha del tapatío a partir de que termina en una muy buena posición en el Gran Premio de Miami, y posterior a eso viene un declive bastante importante, y parece ser que la historia se está repitiendo en esta ocasión, ¿no? esto ya no lo podemos achacar como una responsabilidad entera del piloto, sino que también dentro del equipo no han podido trabajar adecuadamente para entregarle a Checo el mejor coche o el coche que se adapte mejor a su estilo de manejo. Esta es una situación que se ha platicado muchas veces y que se está volviendo a reflejar, ¿no? Digo, las quejas del tapatío durante el fin de semana fueron constantes sobre la manera en la que no se sentía cómodo con el coche. Y también, pues, ya está levantando un poquito más de alertas, ¿no? Porque también el propio Verstappen está poniendo el dedo sobre la llaga y también está empezando a quejarse sobre cómo se desempeña el RB20, que al principio de esta temporada parecía ser una máquina implacable, ¿no? Y repetir lo que ocurrió el año pasado. Sin embargo, ayer en la calificación, pues también a Checo le va mal. Venía en una muy buena vuelta del cierre, pero se topa con un tráfico al final que también le cuestan 2 décimas de segundo, con lo cual pudo haber librado a la Q1 y llegar a la Q2, pero conociendo las circunstancias del circuito en Mónaco, conforme termines la calificación es como prácticamente vas a terminar la carrera, ¿no? Entonces, el tapatío luchaba por meterse entre esos primeros 15 y después pelear por los primeros 10, pero al arriesgar todos los pilotos todo al mismo tiempo, pues ahí es donde se le complicó la situación. Y también, ¿no? Esto sumado al difícil manejo que presentó el coche. Y ya hoy, al día de la carrera, pues bueno, se amaneció con una buena noticia, o al menos en el transcurso del día de ayer hubo una buena noticia, entre comillas, al descalificarse a los dos coches Haas por infringir alguna regla del alerón con DRS. Ahí los técnicos, los oficiales técnicos, detectaron algunas irregularidades en los coches del equipo estadounidense y sus resultados en la calificación fueron borrados, ¿no? Entonces estaban obligados a salir desde el fondo de la parrilla. Con esto Checo iba a avanzar un par de posiciones. Rebasar 6 coches en Mónaco, pues a veces es una tarea bastante complicada, pero para meterse los puntos y con el tipo de coche y el tipo de piloto que es Checo en circuitos callejeros, pues se podría pensar en alguna situación de rescate, ¿no? De minimizar los daños. Pero Checo tiene una muy mala salida este día. La verdad, tiene una pésima salida. Un coche de los de Stake F1 o Sauber, que también se les conoce, le gana la partida y Checo se ve inmiscuido ahí en un duelo con los dos pilotos de Haas. En esta subida, después de la primera curva ahí en Mónaco, Kevin Magnussen arriesga además y sin espacio trata de pasar a Checo, le toca el neumático trasero y Checo termina haciendo una carambola entre los dos muros y así termina su carrera, ¿no? O sea, se puede ver en las imágenes como Checo se pregunta, pues, ¿qué diablos pasó? ¿Por qué Magnussen se atrevió a hacer ese tipo de maniobras? Y, pues, entre las patas se llevan también a Nico Hülkenberg, ¿no? Entonces, los dos pilotos de Haas y Checo quedan fuera apenas en los primeros metros de la competencia y esto, pues, deriva, ¿no?, en que el tapatío, ahora de haber empezado este fin de semana en el tercer sitio del campeonato, ya sea quinto, no está a una muy larga distancia de Carlos Sainz, que es cuarto, que está un punto por delante, y de Lando Norris, que es tercero, que está 6 unidades adelante del tapatío, pero el que sí se le despegó demasiado en la pelea por el subcampeonato, pues es Charles Leclerc, a la postre ganador el día de hoy, el piloto más sólido de todo el fin de semana, desde el viernes lo demostró, ayer en la calificación aplastó a todos los rivales, hoy no tuvo ningún problema, ya sabemos, y repito esta circunstancia, en Mónaco, como termines en la calificación, prácticamente es como terminas en la carrera, y así es como sería el resultado de este día. La verdad que después de lo del accidente de Checo, que retrasó el reinicio de la carrera más de 40 minutos, el evento en Mónaco fue una auténtica pastilla para dormir, para aquellos que se quedaron despiertos, pues mis mayores respetos, porque no pudieron ver uno de los mejores espectáculos que se puede esperar, y es una situación normal, ¿no? Con el tamaño de estos coches es muy complicado dar un muy buen espectáculo en Mónaco, pero bueno, lo malo de todo esto, además del pobre espectáculo, es Checo perdiendo más posiciones en el campeonato, pero en general para Red Bull sí es una fuerte llamada de atención, porque sus dos pilotos no estuvieron cómodos bajo ninguna circunstancia y en ningún momento durante todo este fin de semana.
Mi estimado Alan, hay preguntas que te podemos hacer, porque tú sabes más que esto, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto cuesta reparar el coche y si alcanzará a estar al 100 para el próximo Gran Premio?
Sí va a estar para el próximo Gran Premio. Dios, hay un margen de 15 días de trabajo. Uh-huh. Reparar este coche cuesta, honestamente, millones de dólares y es una situación crítica, no crítica porque es la primera vez que le pasa a Red Bull en la temporada y todavía están dentro del margen de gastos, que hay de límite para esta temporada, pero Red Bull sí va a tener que invertir muchísimo. Tienen piezas de repuesto, pero sin embargo, a esas piezas de repuesto pues hay que hacerle también los ajustes para presentar un coche muy parecido al de este fin de semana. Sin embargo, pues tienen que trabajar también duro entre los ingenieros para presentar un coche mucho más competitivo dentro de un par de semanas en Canadá, que es un circuito mucho más rápido, donde sí hay posibilidad de tener espectáculo, donde pues si Red Bull no se aplica, pues puede también perder posiciones en carrera, pero aquí estamos hablando de cerca, yo creo que un gasto alrededor de unos entre 10 a 12 millones de dólares lo que va a costar reconstruir ese coche de Checo.
Ay, Dios. Y bueno, ¿qué representa para el mismo automovilismo el que ya no gane Verstappen? Y en este caso, historia pura, ¿no? Primera vez que gana en su casa Leclerc.
Sí, primera vez que gana Leclerc en su casa. Había tenido la oportunidad un par de ocasiones cuando ganó la pole, pero un problema mecánico y después irse contra el muro desde la pole en una vuelta de formación le impidió siquiera arrancar ese par de grandes premios en Mónaco. Al final de la carrera pudimos escuchar las emociones del piloto monegasco, ¿no? De esta emoción de poder ganar la carrera que él desde niño veía desde quizá algún balcón ahí en su casa en Mónaco, soñar con correr en alguna ocasión ahí en esas calles y finalmente materializar esta victoria, pues siempre son de esas historias que brinda el deporte, ¿no? Para el mundo del automovilismo, ¿qué representa? Pues creo que nos habla de que pues ya dos de las últimas tres carreras no las ha ganado Verstappen ni Red Bull, y ni siquiera han estado cerca, ¿no? Ni en Miami, ni en esta ocasión en Mónaco, y también por lo que ocurrió la semana pasada, que la verdad fue muy, muy apretada la victoria de Verstappen en Imola, pues nos habla de que o a Red Bull le está pegando muchísimo esta situación interna finalmente, de que los problemas externos han acaparado la atención y se han descuidado muchas situaciones para el desarrollo del coche y sobre todo para mantener el liderato, o también nos dice que el resto de los equipos ya supo cómo resolver la situación, y o al menos Ferrari y McLaren ya han sabido cómo trabajar y estar cerca y pelear por las victorias. Entonces creo que nos resta una temporada bastante interesante si la situación se mantiene de esta manera, con Red Bull ganando apretadamente algunos eventos o perdiendo otros a manos ya sea de Ferrari o de McLaren. Creo que nos resta una temporada muy, muy interesante y al menos devuelve un poquito de atención a la Fórmula 1, ¿no? Porque el año pasado se hablaba muchísimo de, bueno, pues va a ganar Verstappen, ya para qué la veo, ¿no? Va a ganar Verstappen, ¿qué importancia tiene que yo me enfoque mucho en esta categoría, ¿no? Mejor me pongo a ver otro tipo de cosas, pero creo que ahora que se metan dos equipos más a la mesa, habla de que pues se va a devolver cierta atención a la categoría.
Es correcto. Mi estimado Alan, como siempre, muy, muy completa la información, te mando un abrazo y que venga lo mejor. Gracias.
Un abrazo para ustedes y nos estamos escuchando dentro de un par de semanas.
Hasta luego, Alan Omar Rodríguez.
Automovilismo.
Bueno, pues ahí está la información. 1:18, estamos en Red Deportiva Notisistema. Hay mensajitos. O vamos a la pausa. Tú me indicas, Luis Durán, dice por aquí Hilda Cepeda. En ninguna parte del mundo los torneos o campeonatos se dan cada 6 meses. En Europa son cada año. Antes hacían así en México, pero los cambiaron. Acá en México se hacen cada 6 meses. Por eso son campeonatos chiquitos que nos dan en México. Y les van a generar muchos campeonatos a los equipos. Sí, Hilda, pero nada más en Europa, no, nada más en Europa, podríamos decirlo, en África, en Asia, y en el continente americano, puros torneos cortos. ¿En qué país de América hay torneo largo? Me parece que ya ninguno, Todos son cortos acá en el continente americano, mi estimada Hilda. Y a algunos les gusta, a otros no. Pero son torneos válidos, ¿verdad? Así de fácil. Martín Rodríguez dice, no se preocupen tanto por Javier Aguirre, él ya tiene su vida hecha, están como Mbappé, él ya se va a un equipo para irse con buen billete al Real Madrid. Sí, claro, y billetote, dijo ayer Tocayo, dice Mbappé. Lo que logré aquí ya queda grabado y no voy a vivir en ningún lado lo que tuve aquí en el PSG. Pero dice, lo que viene es fantástico. Pues se va al Real Madrid, imagínate. Vamos a ver si funciona, ¿eh? Benjamín Morales, parece que con estos colores, con esos calores, la Coca-Cola y las cervecerías están haciendo su agosto, y más cuando hay este tipo de eventos con los torneos de fútbol. Bueno, no únicamente esas marcas, todas, ¿verdad? Señor, aunque yo le recomiendo algo, hidrátese mucho con agua natural. Hidrátese con agua natural, heladita, ¡ay, papá! Un par de litros por lo menos al día, ¿eh? Ahí ya estoy dando recomendaciones, ¿verdad? Que venga la doctora, ¿verdad? La Maribel, la nutrióloga que está en Corre por tu Salud. El señor Héctor Hernández dice, la federación no debe permitir que el sueldo de los árbitros salga de Televisa por bien del fútbol mexicano. No, no es así, Héctor, no creas todo esto. Es la federación la que les paga, aunque en algunos casos no hay que olvidar que el arbitraje lo paga el equipo local, y eso es en todas las ligas. En las ligas los equipos le pagan a los árbitros. ¿A poco cuando usted tiene a su hijo en la escuela no le piden cooperacha para el arbitraje? Es normal. O sea, acá los dueños pagan el arbitraje, eso es lo más normal del mundo. Pausa, regresamos porque ahí viene ya, se escucha por ahí la bicicleta. Ahí viene Ramón García. Gracias por continuar en Radio Metrópoli. Hay más mensajitos. Y si de pronto no leemos el de usted, una disculpa, pero ahí vamos, poco a poco leyendo. Hay como 4,325 llamadas, ¿no, Luigi? Más o menos, ¿no? A ver, tú cuéntalas, Luis. Ahí cuéntalas, hay un titipuchal de mensajitos que ya les daremos lectura más adelante. Y bueno, ya en breve estaremos yéndonos con los mensajes también de Telegram y de WhatsApp. Por ejemplo, dice por aquí, buenas tardes, otra jugada que queda ya como anécdota porque ya terminó el juego y ya pasó todo, fue cuando más alta tumbó a Villaluz en una cruz alta, yo creo que se refiere a cruz alta, tumbó a Villaluz en una final de Toluca Cruz Azul, era un claro penal, inclusive Villaluz tuvo que salir conmocionado. Soy el ingeniero Sebastián Ruiz Llamas. Claro que nos acordamos de ese partido. Y de muchos. Aquella semifinal Atlas Pumas. El trancazo que le dieron al delantero de Pumas. ¿Se acuerdan? Y que no marcó nada el árbitro. Y son errores. Errorzotes. Pero vamos a lo siguiente.
En Red Deportiva Notisistema. Ciclismo de ayer y hoy. Con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Vámonos con don Ramón García hasta Juchipila, que nos tiene lo siguiente. Ramón, ¿cómo andamos? Bienvenido.
Muy buenas tardes, Manuel, Martín, los amigos. Pues déjenme recordarles que el domingo pasado el colombiano Nairo Quintana realizó una etapa de ensueño en el Giro de Italia. Lució como en sus mejores tiempos y me hizo creer que podía ganar la etapa. Pero el día atrás, faltando unos 2 kilómetros, le llegó y rebasó el esloveno Pogačar. Y les comenté que me dieron ganas de meterme a la tele y decirle a Tadej, déjalo ganar, que pierdes. Bueno, eso pensé porque soy como soy, pero muchos pensarán muy diferente. Pues como yo pienso, Nairo también pensó, porque al término de la etapa, ya tranquilos y bañados, Pogačar y Nairo declararon. Pogačar dijo que él de chavo admiró a Nairo. Imagínese si no lo hubiera admirado. Nairo declaró que alcanzó a soñar que podía ganar. Desde un mes antes de iniciar el giro, sabíamos que andaba muy superior a todos los que participaríamos. Respeto, es su forma de ser y de actuar. Si le gusta divertirse, pues que lo haga. Con sus declaraciones me hizo sentir viejo y yo me siento aún joven. Hoy, amigos, el Giro de Italia ha terminado y Pogačar se ha proclamado campeón. Amigos, para ser un verdadero ídolo se requieren varias cosas. Lo primero, que a la gente se le debe de pegar el nombre sin importar saber qué fue lo que logró. Raúl Alcalá, el ciclista con más logros obtenidos en la historia del ciclismo mexicano, tienes que explicarle a mucha gente sus logros en Europa para poderlo ubicar. De Rafael Vaca, mucha gente, a pesar de los años, lo sigue recordando. Muchos dirán, sí, jugó en el Cruz Azul. No, bueno, lo peor es que recuerdan el nombre. Esto ocurrido en el Giro de Italia hizo que brotaran mis recuerdos. Un entrenador siempre te dirá que siempre hay que ganar, que el primer perdedor es el segundo lugar. José Mercado, el más querido de mis entrenadores, una o dos veces solo lo vi contento con mis actuaciones. Nunca estaba satisfecho. Una ocasión me metí quinto lugar en una carrera de ruta entre puros cóndores. Yo era velocista. Yo me bajé de la bicicleta, me temblaba todo el cuerpo. Me sentía contento por mi hazaña. Mercado me dijo, ¿a quién le importa un quinto lugar? Al tiempo, en otra carrera también de ruta, quedé segundo. Mercado me dijo, la gente recuerda al ganador, jamás quien quedó segundo lugar. Esto a mí me ponía triste. Recordaba cuando yo era bien malo y ni las carreras terminaba. Un domingo gané la gran carrera de más de 120 kilómetros, Ocotlán a Totonilco, y fue en el sprint. Busqué a Mercado para presumirle. Lo primero que me dijo, ¿cómo que en el sprint? Hay que llegar solo y con buena ventaja. ¿Qué tal si ponchas? Amigos, ya no sentí nada. Ya estaba conociendo a quien me hizo ser alguien en el ciclismo. Y traté de entenderlo. Su trabajo dependía de resultados. Y lo entendí, pero no logró cambiar mi forma de ser y de pensar. Cuando corrimos, porque muchos años corrimos juntos, aunque él era mayor que yo, siempre conservó su calidad y más el ser imbatible en las llegadas. En la pista, cuando eran pruebas por parejas, siempre me prefirió a mí. En las llegadas, en carreteras o en de ruta o circuitos, yo siempre fui su lanzador. Para mí siempre fue un orgullo. Recuerdo cuando me conoció, aún no corría para su inolvidable Club de Alineamiento de Guadalajara, que después fuimos Universidad de Guadalajara. Era un circuito en San Pedro Tlaquepaque. Al final eran dos grupitos. José y yo estábamos en el segundo, a dos cuadras del primero. Yo corría por el Club Zapopan de Don José Ríos. Yo a José Mercado lo admiraba. Siempre lo vi de lejos. Él con un pants y una chamarra color tinto, puños y cuello tricolor y unas letras que decían México. Ese día del circuito tuve el valor de acercármele y decirle, yo me sentía con muchas fuerzas. Señor Mercado, si gusta yo lo llevo al grupito de adelante. Incrédulo me dijo, a ver, se puso a mi rueda y en corto terreno ya estábamos con los punteros. Ahí me conoció y fue para siempre. Bueno amigos, tengo tantos recuerdos que nunca cambié un premio o un trofeo por una amistad. Y vaya que le atiné. Los premios, pues, sabrá Dios que fueron de ellos. Los trofeos me quedan muy pocos. El tiempo se los ha ido acabando. Solo me quedan mis recuerdos, que ya son muy pocos los que me la creen y me ven tan veteranazo que dirán que dudan que me pueda submontar en una bicicleta. Amigos, les voy a contar una pequeña historia. Pensé nunca hacerlo, pero en verdad les digo, no quiero llevármela a la tumba. José Mercado era el eterno campeón de la velocidad. Se realizaban los campeonatos del estado aquí en Jalisco. Llegamos a la final, el maestro y el alumno. Mercado venía de su larga cadena de campeonatos, yo un chavalo, en plena juventud y con un montón de ilusiones. Un velódromo lleno de gente, en su mayoría llenas de morbo, esperando que el alumno superase al maestro. Una ocasión me dijo Filiberto Morales, el padrecito, que le había dicho don Manuel Ruiz Sánchez que me dijera que si le quería ganar a Mercado, que me cambiara al equipo de pedal y fibra. Porque José nunca me iba a enseñar cómo ganarle. Yo no se lo creí. Además, Mercado siempre me dio un trato preferencial. Hizo de mí un hombre con confianza. Los jueces nos llamaron a la línea de salida. Nos conocíamos bastante bien. Llegué a ver a Mercado hacer chillar el tubular de a la hora de pararse en los pedales. A medio pedalte comenzaba a letear, a mover los codos y volaba. Arrancaba fortísimo y cerraba más fuerte. Yo, su obra de arte que venía en ascenso, antes de iniciar la final, yo ya sabía qué hacer y lo que tenía que hacer, lo que debía de hacer. El primer hit me lo ganó por poco margen. Perfecto. En el segundo hit, las cosas se descompusieron. al comienzo del peralte norte del velódromo de la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos, hice una finta como que iba a arrancar, pero la bicicleta se me fue y milagrosamente no caí. Mercado me siguió con tan mala suerte que él sí se cayó. Solo raspones, pues nada de consecuencias. Pero ver a Mercado caído para nadie fue grato. Yo nunca había visto a José Mercado caído. Salido de la tribuna, corrieron doña Marta, sus hijas y Pepino, que era un niño. Llorando, llegaron al padre y al esposo. Los jueces dieron el tiempo necesario a su recuperación de José. El tiempo pasaba, el ambiente era tenso. Yo queriendo que esto ya terminara, fui con Mercado y le dije, ya vámonos. Yo ya sabía el resultado, aunque sabía que estaba lastimado. No le gustó, quizás lo tomó como una oportunidad o reto. Me vio con una mirada quizás de mal agradecido. Y arrancamos, yo primero. Sabía que me rebasaría. A medio peralte ya tenía que estar por lo menos empalmado a mí. Sí estaba, pero teníamos que salir de la curva por lo menos iguales. Me ganó el segundo hit y por lo tanto siguió siendo el rey de la velocidad. Y en el cuarto del velódromo, cuando estuvimos solos, me tomó del cuello y me pegó al muro de piedra con fuerza. Estaba furioso y me dijo, un campeonato no se regala. Mercado, Mercado, me ganaste a ley. Cállate, cállate. Gracias, gracias, amigos, gracias.
Fue un momento sensible en su momento para ti, mi estimado Ramón, y ante pues José Mercado, que a final de cuentas, al igual que tú, un histórico del ciclismo jalisciense, y que Mercado alcanzó a ir a Juegos Olímpicos, ¿no?, en México.
Mercado fue a la Olimpiada de Tokio en el 64 y fui a la Olimpiada de aquí en México 68, y por un descuido, algo que pues a mí me tuvo mucha confianza, me platicó que no estuvo en Roma. Él pudo haber sido el único ciclista pues mexicano que asistiera a tres Juegos Olímpicos, pero estaba muy novato todavía cuando la Olimpiada de Roma, y él tuvo por ahí una indisciplina, un algo de propio de un novato cuando vas en ascenso. Ellos tenían a un entrenador uruguayo, creo que era, y pues no le gustó esa acción de Mercado y pues no lo llevó a la Olimpiada. Después se lamentaba mucho, pero esos conocimientos que él adquirió pues no los pasaba, y esa experiencia a mí me la platicaba mucho. Entonces pues son cosas muy sentimentales, muy cosas muy bonitas, cosas que a veces se pueden, no se pueden platicar, pero pues son ejemplos. Y pues no sé, ahora con lo que pasó con Airo, pues se me revivió a mí ese recuerdo del gran maestro José Mercado.
Pues mucho ánimo, mi estimado Ramón, y mira, yo te felicito por toda tu trayectoria que tuviste como ciclista, y sobre todo porque sigues ejerciendo la profesión de diferente manera quizá, y la verdad, pocos con esa labor que tienes tú, Ramón.
Seguimos trabajando, pero tristemente, fíjate que hay que decirlo, hoy los jóvenes, como dijo Adolfo Belmonte, se meten 10 minutos al internet y quieren saber más que uno que tiene toda la vida en esto. Don Raimundo Rodríguez, el creador y el eterno siempre director del Club Deportivo Guadalajara de la sección de ciclismo, él nos daba tantos consejos y tan buenos consejos, a pesar de que él no fue un ciclista tan destacado, llegó a ser tercer lugar en un campeonato nacional, Don Ray, pero pues no tuvo fuego internacional, pero era un genio en cuanto a dar buenos consejos. Y entonces a mí me dicen, ¿cómo lograste lograr destacar? Le dije, escuchando consejos y pidiéndolos. Esto a mí siempre, yo me las rimaba con el Flaco Belmonte, con la Pulga, con Mercado, con tantos ciclistas, bueno, y era un preguntón de primera, ¿qué comes, qué cenas, a qué hora te acuestas, a qué hora te levantas, cuántos kilómetros vas a hacerlo, cómo los haces, ahí, todo, y esa es la única manera de superarse, porque quién sabe, y ve que uno les pregunta, pues te lo dicen de corazón, y es la única forma de aprender correctamente. En el en las redes, pues sí dan consejos, pero acuérdense que el deporte es muy personalizado. Lo que a mí me funciona, quizás a un compañero mío no le funcione. Entonces, eso es el arte de un entrenador. Saber personalizar cada cosa y conocerlos a muchos. A muchos, para que funcionen, tiene que mentarle la madre. A otros no. Con un decirle de una forma educada qué tiene que hacer, con eso lo hacen. No es necesario llegar a tanto. Entonces, ese es el arte de ser un buen entrenador.
Es correcto. Oye, nada más para cerrar, José Mercado, ¿le decían el perro?
No, José Mercado no tuvo apodo. Al principio, cuando él se inició en el uh-huh. equipo del Hidalgo, después pasó con don Manuel Ruiz Sánchez, pero cuando estaba le decían el mal hecho. Ese fue, le decían, no, hubo muchos Mercados, Filiberto Mercado, y a nivel nacional, que él sí fue a la Olimpiada de Roma, el Filiberto Mercado, y había una cierta confusión, porque un mercado, pero no había uh-huh. Había uno, pero era Felipe Ruelas, creo que a él sí le decían el perro.
Perfecto. Algo así. Sí. Ramón, pues un abrazo y muchas gracias.
Muchas gracias, Martín, muchas gracias, Manuel, Dios los bendiga y nos escuchamos el próximo domingo, amigos. Muchas gracias.
Hasta luego. Saludos.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy, con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Usted las dos caras de la final de esta noche, torneo de clausura de la Liga MX a partir de las 19 horas y con arbitraje de Marco Antonio El Gato Ortiz. No le vamos a la bueno, yo no le voy a la América, no le vamos a Cruz Azul, sino son las dos caras de la moneda, es lo que tenemos para el desenlace de este torneo de clausura de la Liga MX, son los himnos en este caso, y bueno, pues en este caso están ahora sí que las dos posibilidades, no hay de otra sopa. Así le vaya usted a cualquier otro equipo, esto es lo que estarán disputando, o estos dos equipos son los que estarán disputando el día de hoy, por la tarde-noche, la gran final del torneo de clausura de la Liga MX. Si usted simpatiza o tiene algún uh-huh. favorito, bienvenido, y si no, pues no pasa absolutamente nada, ¿verdad?
Es correcto.
Y por cierto que en torno a la final del día de hoy tenemos a un legendario arquero. El ex portero colombiano René Higuita mandó un mensaje de aliento, en este caso a sus paisanos. Hablamos de dos colombianos que están con la máquina, y me refiero concretamente al portero Kevin Mier, que le ha ido de maravilla, ha caído muy bien con el equipo de Cruz Azul, y al defensa Willerdita. Así se refiere René Higuita precisamente en este mensaje, que podríamos decir es de aliento para los cruzazulistas.
Sí, en una red social lo publican, y bueno, aquí lo escuchamos.
Adelante, vamos a escuchar.
Muy buenos días aquí con tu profesor, acá atrás, donde empezaste a tejer triunfos. Te deseamos lo mejor del mundo. Hoy somos Cruz Azul.
Ahí decía precisamente, previo a esto, decía el nombre del arquero Kevin Mier, es el arquero de la máquina celeste de Cruz Azul, a quien, insisto, por René Higuita, le está dando buenas vibras, y mire usted lo que son las cosas, pero arqueros colombianos han venido a hacer bien las cosas, yo no sé si a dejar escuela, esto ya depende de los equipos en los que están, pero pues tenemos el caso aquí en concreto de el portero de los rojinegros del Atlas, Camilo Vargas, que ya en los últimos torneos, pues, todo el equipo ha ido a la baja, y obviamente también también le afecta al arquero. Y ahora este Kevin Mier con el equipo de Cruz Azul.
Un colombiano que quizás sí dejó escuela es Miguel Calero.
Claro, también es otro arquero. Pachuca. Es otro arquero. Sí. Pero ahorita podríamos decir que lo más cercano que tenemos es Camilo Vargas con el Atlas en el bicampeonato. Fue pieza fundamental. Y ahora con Cruz Azul, este Kevin.
Sí, de hecho, hay un reportaje que se publicó en la semana en Colombia donde decía... los mejores arqueros colombianos han tenido que ver con México y empiezan a sacar. Higuita jugó en México, por ejemplo, el caso de Calero, ahora de Camilo Vargas, que es portero titular de la selección colombiana.
Así es. Bueno, simple antecedente en torno pues a esta final. Vámonos con llamaditas. Dice por acá, buenas tardes, saludos de Juan Carlos Márquez. Todos los chillermanos que dicen que al América lo han ayudado son porque son ardillas. Qué pronto se les olvidó que su esclavo Santander le regaló el último título que ya ni me acuerdo en qué año fue ni contra quién. Que vive el campeón América, dice Juan. Ya se está aventando.
Márquez,
ya está espérame. Festejando antes de tiempo.
Es que acuérdate que en el caso del Guadalajara es un error de no marcar un posible penal a favor de Tigres. No de goles, No de que eran goles en fuera de lugar o algo así, no.
Pero
no,
que
no.
Se magnificó en determinado momento por esta polarización que
es una jugada, que existe, ¿no? Que era un penal, la verdad era un penal,
por eso, no se marcó. Era el penal, la posibilidad de que lo fallara el que le iba a cobrar, o sea, entramos al terreno de las especulaciones y
pero,
claro, podríamos armar toda una historia.
No se dijo nada que en el juego de ida, donde Chivas ganaba 2-0, con uno de los goles que empata Guiñac, eran fuera de lugar.
Ahí está, licenciado.
Y no se dijo nada, ¿verdad?
Bueno, entonces ya entendió que el arbitraje te da y te quita.
Eso lo he entendido siempre, licenciado. Bueno. Y usted se llama José Manuel Trujillo Bonifacio, ¿qué más?
No, Santander.
Usted sabe mucho del arbitraje.
Y sobre todo. Dice Martín, tú dijiste el otro día que escucharan el partido en la W. No, son más chillones y americanistas. No.
Yo no dije.
Juan Dosal Peña Arboña. No, mi estimado, y no fue Martín, fui yo, pero yo no dije que lo escucharan. No.
Escucha yo bien
dije,
tú.
Yo dije claramente. A mí me tocó escuchar el primer tiempo en el radio. Martín preguntó, ¿dónde? Yo le dije, en W. En W. Así fue la cosa. Pero yo no sugerí que lo escuchara. No. O sea, es que uno conforme anda con el trabajo y si no alcanza a verlo aquí, pues en el trayecto busca las opciones para tener la crónica del juego como tal, para que no se le vayan detalles, después ver resúmenes y demás, y uno simplemente platica de las armas que en determinado momento puede uno utilizar, pero aquí no está sugiriendo ni recomendando que usted lo vea ahí, no, si a usted no le gusta el estilo, la forma, ni en tal canal, ni en el otro, usted escoja, es libre de hacerlo, simplemente yo comenté que yo ahí había escuchado parte del primer tiempo del juego de ida, nada más, mi estimado José Luis Nuño,
Bueno, y por aquí dice Fernando Rodríguez, esperemos todos que el América levante la 15 y si pueden poner ustedes el himno del América para estar ad hoc.
Pues ya
lo puso Luis Durán,
ya lo puso Fernando. Ya, y es atlista y se nos adelantó, ya hay la que producción. Vestir algo, la final, pues él está. Es producer y ahí está y el colorcito.
Ahorita para ir a la pausa otra vez se va a lucir con eso.
Con los dos himnos y lo podemos poner uno de ida y otro de vuelta, y así bien. Como la ciclovía que usted quiere
la
hacer.
Que vamos acá, a hacer en López Mateos.
Un carril de ida y otro de venida. Buenas tardes jóvenes, mi nombre es Enrique, los quiero felicitar por su programa, soy Radio Escucha desde años, pero hoy nomás estoy esperando a ver cuándo cuentan un chiste, Manuel.
No, ese es Manuel.
¿Y cuándo canta un pedazo de canciones ese Martín? A ver cuándo nos dan ese gusto al público. Gracias, nos dice Enrique. No, pues qué bueno que nos aguantas, mi estimado Enrique, te enviamos saludos. Así le dejamos. Luego imagínate, nos vamos de cuentachistes y a cantar, pues se acabaría la red deportiva.
Benjamín Argumedo, mira.
Ah, el del corrido.
A mí se me hace que ni es su nombre, pero bueno, dice con el comentario. En cuanto a la cerveza y su venta, dice, efectivamente las empresas tienen su mercadotecnia, pero ¿quién tiene la culpa? Es el consumidor, porque no lo están hidratando, lo están deshidratando. Creo que debería restringir la venta de cerveza con la condición climática. No, es que ya es cada quien, Benjamín, si no te gusta a ti, vamos no la tomes.
Sí, o sea, él está dando un buen argumento.
Es un buen argumento, pero
que además a prohibir, pues son signos quien, visibles de que el alto... las altas temperaturas sí. disparan la venta
sí,
de
Sí, yo lo que recomiendo es, y lo mencionábamos, hidratarse con mucha agua natural.
Así es.
Punto.
Juan Manuel Díaz, hola Martín y Manuel, un saludo. Si el América anda abajo de nivel, pero aún así, ¿dónde se encuentra disputando la final? Los que dicen que Chivas es grande, ¿acaso están en la final? Saludos, dice Juan Manuel Díaz. Juan Manuel, tienes toda la razón, o sea, el América es el máximo ganador de trofeos en este momento y terminó en el primer lugar del torneo. Sin embargo, en el otro lado también hay parte de razón, porque el Guadalajara está dentro de los grandes del fútbol mexicano.
Aunque, como dijo Fernando Quirarte en la semana, para seguir siendo un equipo grande, hay que seguir ganando títulos y creciendo en otros aspectos.
Yo se lo plantearé de otra forma. Hay que arrimarle tierrita a la planta, exacto, para que dé florecitas, exacto, y para que el árbol esté más frondoso y de sombra. Pues hay que arrimarle. Porque también. Entonces, podando, gente, pues sí, hay que arrimarle. Entonces también ya no le hace falta, le urge otro título a las Chivas del Guadalajara. Mis licenciados, saludos. Los saludamos desde las lejanas tierras de San Juan de Ocotán. Mi 01 cocinando y yo de Aragán. ¿Cómo pues, mi estimado? Si es domingo y yo de Aragán, nada más un rato y ojalá sea una buena final, no como la del jueves, aburridísima. Les mandamos saludos, Silvia Ramírez y Ramón Ávila. Saludos para los dos.
Saludos.
Y pues yo creo que ya para el ratito, cuando salimos de aquí, la comida ya está lista, ¿no?
Ya debe estar
lista, preparada. Nomás que nos manden la preparada dirección y con gusto le caemos ahí.
Y adornado el platito. Héctor Hernández, el sueldo de los árbitros, eso lo dijo el comentarista Alarcón.
Ajá.
Y no lo dijo en su tiempo porque lo corren.
Bueno, pero bueno, pues, qué mala onda que lo haya dicho, porque si él sabía, pues, que es así es la cosa, ¿por qué no lo dijo ahí?
Yo lo que digo es que, efectivamente, Azcárraga le paga a los árbitros, y a Mauri Vergara, y todos los demás, porque los dueños son los que pagan de la nómina.
Pues sí, 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 o sea, sí. Se destina el porcentaje.
Cada equipo, el local, según yo, el local paga el arbitraje de cada partido.
Su servidor Oscar Candelario, de nuevo, no sucedió en un partido en el fútbol amateur, un partido de final en una población del estado. Una persona nos llegó a insultar porque no sancionó una falta. José Refugio Ramírez estaba en la cancha y de manera firme y seria y con autoridad y respeto le dijo: el pago de un boleto no te da el derecho de venir a insultar. Y se retiró del lugar. Y por desgracia lo vemos en todas partes. Gracias, saludos de a José Refugio Ramírez Cuco. Sí, cómo no, un saludote hasta Cofradía de la Luz, municipio de Cocula, en Jalisco. Y tengo entendido, por también lo que nos ha hecho llegar Oscar Candelario, que él también en sus tiempos fue árbitro. Entonces saludos para todos ellos.
Carlos Delgadillo dice: ¿cómo van los Juegos Nacionales? No han dado información.
Muy interesante.
¿En qué lugar está Jalisco? Jalisco, ¿cuántas está en medallas? Primer lugar.
Lo que pasa es que son muchas disciplinas, o sea, es una
cantidad. Pero sí damos todos los días,
y hacemos, al menos mencionamos lo más importante, las disciplinas que se van generando, cómo van las cosas. Y yo inicié el programa del día de hoy hablando del gesto más deportivo que se ha visto. Yo no sé si en la historia de los Juegos, que antes era la Olimpiada Nacional y ahora son los Juegos Nacionales de la CONADE, que el nombre es lo mismo, o mejor dicho, que el nombre puede cambiar, pero las competencias es lo mismo en esencia, y que Jalisco las ha dominado por, ¿qué, 23 años?
22 y va 20, por el 23.
Bueno, 22 y exactamente. ¿Sí? Estará encaminándose a su título número 23.
Yo tengo el medallero, ¿eh?
Ah, qué bueno, que tienes el medallero. Nada más quiero reiterar ahora ya con nombre. Gabriela Urías, de la disciplina de triatlón, es una jovencita que dio el ejemplo a todo México de deportivismo, porque estaban en la carrera de atletismo en la disciplina de triatlón, y el día de ayer este video se viralizó.
Carmen, ¿verdad?
Sí, se viralizó la categoría de 16 a 17 años, y se ve como ya en la recta final, insisto, es la disciplina de triatlón, que incluye otras disciplinas además del atletismo, y la competidora del equipo de la UNAM, porque la Universidad Nacional Autónoma de México tiene su representación en estos Juegos Nacionales, de la cual no tengo el nombre a la mano, iba dando tumbos, se iba cayendo y, o sea, ya no le daba para más, sinceramente. Hasta intentó agarrarse de la valla de algún lado, después de que se sobrepuso un intento de caída, y la ve Gabriela Urías, del estado de Jalisco, detiene su carrera, se la echa al hombro y la ayuda a seguir caminando, a mantenerse en la competencia. Esto es deportivismo, esto es el fair play, y esto es lo que deja o debe dejar como enseñanza para todos los órdenes de la vida, los deportistas, que en este caso de 16, 17 años, o sea, juveniles realmente, y fue viralizado este video, Y qué bueno, porque se trató además de una deportista del estado de Jalisco.
Creo que es apellida Kramer, la atleta que se iba desvaneciendo.
Ah, yo desconozco el nombre de ella, sí. Pero la de Jalisco se llama Gabriela Urías.
Oye, Jalisco, líder, 70, así amaneció hoy el medallero, ahorita okay. ya llevan más medallas. 78 de oro, 60 de plata, 48 de bronce, 186 en total, 186 en total, y nada más para que vea usted, ya supera por doble de oro a Nuevo León, que es segundo lugar.
Uf.
Nuevo León lleva 35 de oro.
¿Qué falta y todavía Jalisco, de las 78. Competencias, ¿eh? Falta, sí, no. Todavía le cuelga las competencias todavía. No,
terminan en julio, creo.
Sí, o sea, le queda muchísima cuerda. Le queda mucha cuerda a las competencias, pero es un ejemplo, pues, de cómo van las cosas. Y es imposible mencionarle la cantidad de categorías, de disciplinas y de todo lo que ocurre en la por la cantidad. Estamos hablando de que son más de 23,000 deportistas los sí. que están participando. Uh-huh. Entonces es imposible mencionar los nombres, pero sí, generalmente uh-huh. le damos a conocer ahí, dentro de lo más importante que generan los Juegos Nacionales de la CONADE, ahí lo estamos mencionando. Bueno, tenemos que hacer una pausa comercial para regresar ya con la parte final de la Red Deportiva Notisistema de este domingo. Ahí todavía llamaditas, comentarios, ya enseguida regresamos con más y al cierre del programa del día de hoy. Estamos de regreso con usted ya con la parte final de la Red Deportiva. Por aquí nos pregunta un anónimo, ¿ese es el himno que plagiaron los de El América? ¿A quién se lo plagiaron? Pregunta. No, mi estimado anónimo.
¿Es el original?
Que yo sepa, en los años 80 se dio a conocer este himno, que no porque yo le vaya a ese equipo, ni mucho menos, pero a mí se me hace impactante, se me hace muy bien hecho, y fue pues en los 80 cuando creo que el americanismo estaba creciendo al por mayor, y pues yo pienso que es una creación original de ellos, no sé a quién se lo hayan plagiado, no sé si tú tienes otros datos.
No fue Carlos Blanco. En paz descanse.
Yo no sé el nombre de quién lo, pero pues es de Televisa y ellos lo anunciaron y ellos lo hicieron público en su momento.
Sí,
¿no?
Claro, es un cantautor, en su ajá. momento él fue el que escribió ese himno de la América por ahí a principios de los 80.
Sí. Buenas tardes, Martín y Manuel, mi nombre es Juan Flores Ramírez, aquí descansando en la sombra del árbol en López Cotilla, Tlaquepaque. Después de comer unas ricas carnitas, ya me dio envidia, licenciado, nomás de ver a Juan Flores Ramírez, nada más, no, ese es vida. Dice aquí en un árbol en López Cotilla, Tlaquepaque, después de comer unas ricas carnitas y esperando la hora del partido de la final, saludos. Pero tiene repuestos ahí para alcanzar de aquí tranquilamente a la hora del partido.
¿Y tiene su hidratación de agua natural?
No, licenciado, ahí está. Buen provecho entonces.
O sea, y él sí descansa en
y el bien
Real
fresco,
y él sí descansa en el Real Madrid.
Y bien fresco el hombre, así es.
José Márquez dice, saludos desde Paramount, saludos a todos en el programa, los sigo escuchando.
Gracias, saludotes, buenas tardes, muchachos, soy la señora Contreras, saludos al señor Ramón García, bonitas sus anécdotas, sobre todo muy humanas, me gusta mucho escuchar a Ramón, dice la señora Contreras, gracias señora Contreras por su mensaje, y Ramón la está escuchando, así es que un saludote.
Manuel Navarro dice al panel, se ve que le van a la América, saludos.
No, mi estimado, yo tengo que reiterar, y yo no sé si tú nos escuchas tiempo, apenas nos acabas de escuchar, pero yo desde hace tiempecito, siempre he dicho y lo sostengo como tal, que yo le voy al que gane. Tenemos que hablar de estos dos equipos, insisto, porque son los que están en la final. Punto, no hay de otra, o sea, nos guste, no nos guste, son los finalistas, y vamos a ver cuál de los dos es campeón. América buscando su título número 15, el bicampeonato, se estará convirtiendo, ahorita el último bicampeón de los torneos cortos es el Atlas, ya lo habían sido en su momento Pumas y también el León, y luego fue el Atlas, y entonces no sé si el América llegue a esa categoría de convertirse en bicampeón del fútbol mexicano, eso es lo que busca además del título número 15, uh-huh. y Cruz Azul estará buscando su título número 10. Dice Yeyo Ramírez, ¿cómo están, Emanems? Ya como no hay Chivar en la final, les vale un rábano quien gane hoy. Uh-huh. Les pregunto, ¿conocen algún ferretero que venda chupones de fierro cromado? Me dan su dirección, por favor, gracias, y hablen más del Atlas, pide Yeyo Ramírez.
Rogelio Granado, saludos también a Óscar Delgado, que dice lo siguiente, Óscar.
¿Qué dice Óscar?
Dice, buenas tardes, señores, Fórmula 1 cuesta unos 20 melones de dólares, la mitad es el motor, así que si no se dañó el motor, la reparación del coche andará entre 2 y 5 millones de dólares. Y si bien la culpa del accidente no fue de Checo, su mal desempeño en la calificación fue la causa de salir tan atrás y por lo tanto con el riesgo de involucrarse en un incidente. Checo de nuevo con mal desempeño al iniciar la campaña europea, así será difícil la renovación. Final Chilanga, se refiere al fútbol, llamada de atención a regios y tapatíos. Y Manuel, que dice que el fútbol de estufa, ¿qué dice el fútbol de estufa? ¿Le van a arrimar tierrita a las Chivas o van a cortar la hierba mala?
Pues van a, supuestamente en teoría deben de cortar la hierba mala, que van a dar de baja, y yo sinceramente no creo que lleguen más de 2. Cuando bien les vaya a los seguidores de Chivas, 3 refuerzos de cara al siguiente torneo. Pero vamos viendo, están de vacaciones, regresan el día 5 de junio y pues veremos qué ocurre. Los rojinegros del Atlas regresan el día de mañana. Ya aseguró Christian Horner, el director de la escudería de Red Bull, que para nada va a afectar lo que ocurrió el día de hoy allá en el Gran Premio de Mónaco para la renovación de Checo Pérez. Y es que hay quienes dicen, no, es que están boicoteando a Checo por todos lados, desde la calificación, la mala carrera de el domingo pasado, lo están boicoteando. Será el sereno, pero coinciden una cosa con la otra y yo no sé en qué vaya a terminar esta situación. Luego también por aquí nos dice Manuel Martín sobre el acto de deportivismo del atleta jalisciense, además añadir que la tapatía sabía lo que hacía, pues no está permitido que un competidor cruce la meta con ayuda, con lo cual momentos antes de llegar a la meta la suelta literalmente y la avienta para que llegara. O sea, le da un empujoncito, pues, solo el querer, sino también el saber. Saludos a Abraham de la Cruz, y destaca, pues, el acto de esta deportista jalisciense, Gabriela Urías, que creo yo ya se ganó el nombramiento en diferentes lados y que se esté hablando de ella por ese gesto tan deportivismo y tan humano que tuvo.
¡Vámonos!
Ya nos vamos, efectivamente, nos atropella el cronómetro. Gracias, que tenga una excelente tarde, disfrute la final. Mañana nos escuchamos en tiempo extra de 4 a 5, gane quien gane, pierda quien pierda, no pasa nada, solo es fútbol. Luis Durán en controles técnicos, Luz Valvaneda ya en los teléfonos de cabina, y en estos micrófonos, Martín Navarro Vázquez y un servidor, Manuel Trujillo Soriano, y pues ya nos vamos.
A comer, se ha dicho, gracias, cuídese mucho, pásela bien.